Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 31 de julio del año 2013. Como he dicho, hoy vamos a tener otro debate, Camilo y yo. El tema que vamos a debatir, pues es el asunto de la preexistencia de Cristo. Camilo, pues no cree la preexistencia de Cristo. O sea, no cree que el Señor Jesús existía antes de venir a la tierra. Y yo sí que creo que el Señor Jesús existía antes de venir a la tierra. Al menos la mayoría de los que estamos aquí en la sala creemos en la preexistencia de Cristo. El debate va a durar pues una hora. Vamos a tener creo que 3 participaciones cada uno de 10 minutos. Cuando termine los 10 minutos cada uno pues sonará una alarma que tengo aquí para llevar un control, llevar un orden en el debate. Bien, pues vamos a comenzar ya el debate porque hemos estado esperando ya bastantes minutos. Camilo, pues acércate bien al micrófono para que se te oiga bien, que el audio quede bien. Pues cuando quieras puedes iniciar los argumentos. Y ya sabes, trata el asunto la preexistencia de Cristo. Luego cuando terminemos, agotemos este tema, seguiremos teniendo más debates aquí el amigo Camilo y yo sobre diferentes temas. De momento vamos a iniciar con este, la preexistencia del Señor Jesús. De modo que, Camilo, cuando quieras, pues puedes comenzar.
¿Se me escucha bien?
Sí, se te oye bien.
Bien, gracias. Buenas noches a todos. Gracia y paz. Doy gracias al Señor por la oportunidad que de nuevo nos brinda Tito de mantener este tipo de debates. Yo sé que a las personas pues les gustan. Pienso que son muy edificantes. Por otra parte, también pues sé que mucha gente critica por tenerlos. Me he visto en ese caso, pero yo sé que es importante pues defender pues lo que uno cree. Y bueno, en este día pues nos trae este tema que es la preexistencia supuesta de un Dios divino llamado Hijo, que yo por no lo veo en las Escrituras por ningún lado. El enoteísmo en sí es una palabra que se acuñó por un filósofo llamado Max Müller en el siglo 19, para denotar a ciertas religiones en la India que se bien politeístas rendían culto exclusivo a un solo dios. Del griego enos, uno, y teos, dios, es equivalente a otro término aún no reconocido oficialmente por la Real Academia Española de la Lengua. monolatría o monolotraísmo, que entre los otros estudios hace referencia al politeísmo en donde solo se adora y se rinde culto a un solo dios, también del griego monos y latría adoración, ya sea por causas culturales, por guía de espiritual o por puro gusto, es que ciertas regiones politeístas, aunque admitan la existencia de otros dioses, solo dedican su culto y fe a un solo dios. Es mediante los sincretismos que el enoteísmo se presenta en el cristianismo simple, siendo sentido figurado, retórica, figuras retóricas, metáforas, hipérboles, metonimias, prosopopeyas, alegorías, muchas cosas. Los ángeles y los jueces, no los protagonistas del libro de los jueces, son distintos, son comparados como dioses, y con la justa razón, los primeros como seres espirituales poderosos y los segundos como representantes de Elohim y de Moses en los juicios y litigios según de los plebeyos. La Torá no identifica ni por el descuido a los ángeles con dioses. El Éxodo puede traducirse Elohim como jueces, es válido debido al sentido figurado, es válida la traducción pero no la única ni mucho menos la correcta. ¿Por dónde está la evidencia atea? También queda derogada. Muchos siguen alegando que el término Elohim, con que se identifica a Dios en plural y que se forma natural, se traduce o significa dioses, aunque es cierto, las autoridades en la materia hebraísta y lingüistas muestran y enseñan que lo plural depende del contexto usado a Yahweh, y siempre es singular y se traduce como Dios. Por ejemplo, en otros casos sabemos que los hebreos forjaron un becerro de oro, un Elohim, un Dios, no se dice ni se enseña que fueron varios becerros, solo porque se usa la palabra Elohim para identificarlo. Lo plural o singular depende del contexto y el síntesis, y esa autoridad solo la tienen los eruditos, aunque un amateur tiene el derecho de discutir, y aún así debe de admitir la autoridad, conocimiento, experiencia, dominio sobre la lengua hebrea que uno posee, y que ellos así, para finalizar, cuestionamientos y apuntes elementales que complementan la falacia politeísta, no es bíblica. La idolatría que encolarizaba Yahweh era el culto a la fe que se rendían a los dioses extranjeros, en eso estamos de acuerdo, y esa idolatría era el enoteísmo inercial del pueblo de Israel en Babilonia. La nueva enciclopedia Charles Herzog del conocimiento religioso dice que la doctrina del Logos y la Trinidad recibieron forma en que la Trinidad, yo sé que no es el caso vuestro, pero sí la del Logos, recibieron forma de los padres griegos, quienes fueron influenciados directamente por la filosofía platónica. ¿Qué errores y corrupciones se filtraron en la iglesia de esta fuente? No puede ser negado. Estos son solo unos datos para completar lo que trataré de mostrar ahora de una manera breve, valiéndome de dos pasajes de la Escritura. Y el primero que quiero tocar está en la Tanaj, en Deuteronomio 32:39. Vete ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo lo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora trataremos de despejar algunas dudas de si Elohim Yahweh, el Padre, estaba solo o acompañado. Trataremos de analizar si la expresión «no hay dioses conmigo», esta versión creo que es contundente, «no hay otro Dios junto a mí», y aquí está hablando el Padre en primera persona, no con otros dioses. Si analizamos eso por parte, las expresiones hebreas, por ejemplo, la expresión «yo», que menciona diferentes veces el pasaje «vete ahora que yo soy», ¿qué significa este yo? Veamos que se refiere al único, al Padre, o como dirían los tecnotistas, se refiere a otros dioses. Ese yo, ani, en primera persona, en el hebreo, también se puede traducir yo mismo o ambas, como veremos, se refieren hablando en primera persona, no hablando con otros dioses que estuvieran por ahí al lado, porque él se identifica como esa primera persona y dice que no hay dioses al lado de él. Ahora sigamos analizando la frase, dice, y no, y esto se refiere a cuando dice que no hay dioses conmigo, vamos a ver qué significa ese no. Allí, como la raíz primaria, que significa ser nada o no existir, entidad. Como ven, esta expresión no denota, como vemos en el original, dos cosas, no hay nada o no existe, y no hay entidad. Por lo tanto, ese no hay dioses conmigo se refiere en que no existen otras entidades separadas y no hay nada ahora al lado suyo. El no hay se traduce el no hay se traduce de la siguiente manera, imad, junto con no hay entidades o dioses diferentes al Padre. Eso es lo que claramente está mostrando este texto, como hemos podido observar. Bien, de una manera rápida, también quiero analizar rápidamente la etimología de Juan 1:1, porque es el texto que supuestamente se basará mucho la discusión, donde se dice que aparece una segunda persona divina. Vamos a tratar de examinar la lingüística de este pasaje. Son parte de los argumentos que presenté con el apologista Luis Carlos Reyes en el último debate que tuve sobre la Trinidad. Y espero que con ellos podamos entender mejor este pasaje de las Escrituras. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en español. No fue escrito en otro idioma, sino en griego. Y tenemos ese texto en la versión del Oso, por ejemplo, dice: en el principio ya era la palabra, y la palabra era cerca de Dios, y la palabra de Dios era la palabra, y Dios era la palabra. Que en el griego es en arche, en hologos, kai hologos, en prostonteón, kaiteos, en hologos, el tema del logos. Esto sería lo que nos traería, el tema del pros, como ya muchas veces suelen citar trinitarios y supongo que no teístas. Las preposiciones griegas que se identifican con tres casos son diferentes en muchos términos, genitivo, danativo y acusativo. En Juan 1.1 se usa pros con el acusativo, que normalmente indica la dirección, movimiento, dirección hacia trasladándose o hacia adelante. En el caso acusativo generalmente enfoca la meta de la acción verbal, dirección o magnitud, mientras que limita la acción del acusativo en el sustantivo. Daniel Wallace, más allá de los fundamentos básicos de la gramática griega, sugiere que principalmente se usa para limitar la acción de un verbo acerca de la magnitud, dirección o meta. Por consiguiente, se usa pros para mostrar la dirección de acción hacia el nombre de Elohim. Barclay M. Newman, en su léxico, incluye perteneciendo a, con referencia como las posibles definiciones de pros. El léxico griego del Nuevo Testamento dice esto de pros, por, en, cerca. Hebreos 5.1, por ejemplo, dice, por citar un texto donde se utiliza la palabra pros: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere para lo que presenta ofrendas y sacrificios por los pecados. En la frase a lo que a Elohim se refiere, a, es la preposición griega pros, en el caso acusativo igual en Juan 1.1. Note que se usa para denotar cosas que pertenecen a y no a algo aparte de Elohim. Los lexógrafos Johannes Lowe y Eugenius Niden armonizan ciertamente que Cronenberg, ellos listan prosopon y prosopon, y estoma, pros, estómago, cara, a cara, que es lo que suelen decir los trinitarios, de que el verbo estaba cara a cara con Elohim. En traducciones que usan pros, Lowe y Niden llegan más allá y demuestran que cuando pros se traduce con, se usa para mostrar un marcador de asociación, a menudo con la implicación, interrelación con, antes de, tenemos paz para con Dios. Romanos 5.1, por ejemplo, también se usa la palabra estaba con Dios. En Juan 1.1, el término español palabra es el vocablo griego logos, se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento y se traduce diversamente causa en Mateo 5.32, Hechos 5:10-29, hablar en Mateo 5:37, palabras en Mateo 7:24, Mateo 8:8, Mateo 8:16, Mateo 22:15, Primera de Corintios 1:5, Primera de Corintios 1:18, prácticas Lucas 24:17 y sentencia Romanos 9:28, razón Primera de Pedro 3:15, y en Juan 1:1 la palabra es autorrevelándose o Dios autodescubriéndose a sí mismo, no otro Dios diferente al Padre. Acabaré resumiendo esto de una breve manera. Logos no es una persona, es un plan, es la expresión del pensamiento. Los estoicos, los conocidos griegos, afirmaban que Logos como el principio divino de vida, lo cual es básicamente una definición de un dios mitológico. Con esta definición llegaron a una interpretación diferente a la que Juan desea que entendamos. Veamos algunos ejemplos. Cuando dice que se hizo carne, según el diccionario expositor viene la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, dice Dabar, significa la voluntad de Dios revelada. El léxico griego de Lindel y Skor dice la palabra Dagor, Logos, así es, pensamiento.
A ver, te voy a contestar por el final. Dices que el logos, que el verbo de Dios, no es una persona, no es una persona divina en este caso. Tú enseñas que el verbo de Dios no es Jesucristo. Pues en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, se habla del Señor Jesucristo y dice, y su nombre es el verbo de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. El verbo de Dios es una persona. Es el Señor Jesús, según Apocalipsis 19, 13. Por lo tanto, estás diciendo una solemne falsedad cuando afirmas que el verbo de Dios no es una persona. Apocalipsis 19:13 dice bien claro, y su nombre es el verbo de Dios, el logos de Dios. El verbo de Dios mencionado en Juan 1:1, por supuesto que es una persona divina, es el Señor Jesucristo, el cual estaba juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio, ya en el principio existía el verbo. Es como dijo Jesús en Juan 17:5. ¿Qué dice Juan 17:5? Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Ya el Señor Jesucristo estaba con el Padre, juntamente con el Padre, antes de que existieran todas las cosas. Lo cual demuestra, sin un género de dudas, que el Señor Jesucristo existía antes de venir a la tierra como hombre. Luego has citado, por ejemplo, ese pasaje de Deuteronomio cuando dice el Señor, el Padre, está hablando, no hay dioses conmigo. Pues si leemos el contexto, claramente se está viendo que son los dioses falsos, dioses ajenos, los que no están con Dios, evidentemente. Los dioses falsos no están con el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. En ese pasaje, repito, de Deuteronomio, se está refiriendo, según el contexto, a los dioses falsos. Mira, la doctrina de que el Hijo de Dios, de que Cristo no existía antes de nacer como hombre, es una doctrina absolutamente apóstata y falsa. Por ejemplo, en el Salmo 2, versos 11 y 12, se dice lo siguiente: Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Otro pasaje, Proverbios 34, ¿qué dice? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, ya el Hijo de Dios se conocía perfectamente que el Yahvé Padre, el Yahvé Supremo, tiene un hijo especial. Lo menciona bien clarito las Sagradas Escrituras. Hay un hijo de Yahvé que es mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le llama Jesús. Por lo tanto, esto demuestra sin ninguna duda de que el Hijo de Dios, Cristo, ya existía antes de venir como hombre a la tierra. Los falsos maestros pues enseñan todo lo contrario. Y mismamente los mismos judíos conocían la existencia de este Hijo de Dios. Por eso es que le preguntó el sumo sacerdote, le preguntó a Cristo si él era ese Hijo de Dios. Jesús dijo que sí, y entonces fue acusado falsamente de blasfemia. El Hijo de Yahvé, que es el Señor Jesús, pues por lo tanto existía antes de venir como hombre. Un pasaje fundamental que ya he mencionado antes es Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien clarito. Aquí Jesús, son palabras de Jesús, dijo bien claro que él ya existía con el Padre antes de que el mundo fuese. Cuando tú niegas la existencia, la preexistencia de Cristo, pues prácticamente lo que estás diciendo es que Jesús mintió, que Jesús era un embustero patológico y por tanto un falso Mesías. Porque él dijo bien claro que existía, que estaba con el Padre antes de que el mundo fuese. Con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Si Cristo no hubiera existido en el cielo antes de venir a la tierra, estas palabras de Jesús no tendrían ningún sentido. Estas palabras de Juan 17:5 son bien claritas. Jesús pidió al Padre que lo glorificara con aquella misma gloria que tenía juntamente con él antes de que el mundo fuese. Es decir, Jesús, por tanto, ya existía como ser divino, como persona divina, antes de la creación del universo. Ya que Jesús pidió tener esa misma gloria que ya tenía con el Dios Padre antes de la creación de todas las cosas. Este pasaje de Juan 17:5 hay que leerlo evidentemente a la luz del pasaje de Juan 1:1. Este pasaje que dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Los falsos maestros, por ejemplo vosotros los unicitarios, también los unitarios, que negáis la doctrina bíblica de la preexistencia del Señor Jesús, siempre salís con el cuento de que el verbo de Dios, esta palabra de Dios, el logo de Dios, era solamente el pensamiento de Dios. Otros dicen el propósito de Dios, dicen, mejor dicho, que no es una persona, que no se trata de una persona, como tú mismo has dicho en tu anterior participación. Sin embargo, eso es absolutamente falso, ya lo he demostrado, porque Apocalipsis 19, 12 y verso 13, al propio Jesús se le llama el Verbo de Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logo de Dios, exactamente el mismo Logos, el mismo Verbo mencionado en Juan 1:1. Por lo tanto, el Verbo de Dios de Juan 1:1 es, por supuesto, una persona. Es la persona del Señor Jesús. Cuando tú dices, Camilo, que el Verbo de Dios no es una persona, estás realmente rechazando este pasaje de Apocalipsis 19, donde se dice bien clarito que el Verbo de Dios es Jesucristo, es el Mesías Jesús. Por lo tanto, realmente estos falsos maestros que niegan la preexistencia divina de Cristo, pues estáis rechazando esta clara palabra, estos pasajes bíblicos. Realmente no creéis en estos pasajes bíblicos como Juan 1:1, Juan 17:5, Filipenses capítulo 2, que también enseña claramente la preexistencia de Cristo, Colosenses 1, donde se dice que todas las cosas fueron creadas por medio del Señor Jesús. Lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo visible, lo invisible, todo fue creado por medio de Él, de Cristo y para Él. Y yo te pregunto, Camilo, si esos pasajes de Pablo dicen que todo fue creado por medio de Cristo, ¿cómo te atreves a decir tú que Cristo no existía antes de venir como hombre? Si dice que todo fue creado por medio de Él, pues significa que Cristo existía. Y Dios el Padre creó el universo por medio del Verbo, por medio de su Hijo, que es Jesús. Por lo tanto, los que rechazáis la preexistencia divina de Cristo, estáis rechazando una parte fundamental del Evangelio. El Verbo ya existía antes del principio de todas las cosas. Y como ya hemos visto, en Apocalipsis 19, este Verbo es el Señor Jesucristo. Otro pasaje es Filipenses 2:6. Jesús era de condición divina antes de ser un hombre mortal, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando la condición de hombre, etcétera, etcétera. Ya existía en forma de Dios. Lo dijo Pablo en Filipenses 2. Tú, sencillamente, no crees en ese pasaje. Estás enseñando, por una parte, que Cristo mentía. Y además, no solo que Cristo mentía, sino que estás enseñando de forma indirecta que el apóstol Pablo también mentía. Porque tanto Jesús como Pablo enseñaron bien clarito la preexistencia divina de Cristo. Él era ya de condición divina antes de venir a la tierra, antes de ser hombre. Este Dios unigénito, sencillamente, que es el Verbo de Dios, descendió a la tierra en forma de hombre. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 6, Camilo? He descendido del cielo. Si Jesús descendió del cielo es porque existía ya en el cielo, antes de hacerse hombre. Si tú, por ejemplo, vives en la tercera planta de un edificio y desciendes a la primera planta, significa que existías en la tercera planta. En fin, en mi segunda participación pues seguiré ampliando este tema. Adelante, Camilo.
Bien. Vamos a ver hasta dónde me da tiempo de refutar toda esta serie de tonterías que has ido diciendo, porque te ha pasado mucho la traducción de la Reina Valera falsificada. No podemos falsificar los textos, ya que fueron dados en un original, y han trasladado estos textos a un contexto católico y romano, y empezamos a entender eso como los griegos con el tema del verbo. Para empezar, no me has refutado nada de ningún argumento que te he dado de lingüística de Deuteronomio 32:39 o 1 Juan 1:1. Y Deuteronomio 32:39 está diciendo los originales de que no hay ningún Dios junto a él. Y lo dice bien clarito. No sé por qué tú quieres falsificar ese texto ahora, por otra parte, diciendo que se refiere a dioses ajenos cuando está diciendo la palabra Dios, bien claro. Por otra parte, vamos a empezar con lo de Juan 17:5. Me has amado desde antes de la fundación del mundo, no estaba enseñado que existía desde antes de la fundación del mundo, sino que el Padre lo consideró con amor desde el principio y que por lo tanto él estaba presente en la mente del Padre. En las palabras de Pedro, ya destinado, preordenado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, primera de Pedro 1:20, El mismo estilo de lenguaje se adopta con referencia al pueblo del Masíaj. Nos escogió en alantes de la fundación del mundo, Efesios 1.4. ¿Quiere decir eso que nosotros también éramos preexistentes con la falsedad que estás enseñando? Los falsos enoteístas enseñáis ahí de que habían otras divinas preexistencias y que por eso ya preexistía, porque dice de que preexistía y lo que preexistía era el logos. Para empezar, la palabra logos no significa persona ni segundo ser divino, significa palabra, ni tiene sentido de una segunda divinidad. Siguiendo con lo de Juan, Efesios 1.4, como dije, que ya nos escogió de antes de la fundación del mundo, así que ese texto no indicaría nada. Literalmente esto demostraría la existencia de los creyentes antes de que el mundo empezara, pues normalmente una cosa debe existir para ser objeto de elección, pero en realidad solo demuestra la previsión divina. La gloria que Yahshua tuvo desde antes del mundo fuese la gloria que Elohim tenía como propósito para que él desde el principio, o sea, ya desde el principio tenía ese propósito y claro que tenía la gloria para con Elohim, porque es su palabra y su palabra no va suelta de su boca. Literalmente él no tuvo gloria refiriéndose antes de que el mundo fuese, eso está claro. ¿Cuál fue la naturaleza de esa gloria? La gloria que Yahshua recibió en respuesta a su oración, el Yahshua corporal, el cuerpo preparado, aquel que se desarrolló, la sustancia de María, y fue recipiente de la unción, fue hecho incorruptible en sustancia y el Espíritu se derramó sobre esa sustancia, tan abundantemente que lo hizo más luminoso que el sol, Hechos 26:13. También has hablado sobre el tema del verbo en Apocalipsis 19. El texto de Apocalipsis 19, ese texto no demuestra que el verbo preexistía. Ese título, claro que se lo da después cuando dice, ya que el verbo fue hecho carne. Entonces comienza la existencia de ese verbo hecho carne. No preexistía divinamente, vuelvo y te repito, sino que ese texto de Juan 19 indica, claro, que Yahshua es la palabra hecha carne. Por eso lleva el título en Apocalipsis 19. La supuesta transformación de un Masías humano a un segundo miembro o de una, parece como familia de dioses ahí en el cielo que diría el enoteísmo, pues es totalmente errónea, totalmente errónea. En Proverbios 8, cuando vosotros muchas veces afirmáis que Yahshua es la sabiduría, y que ahí se está manifestando, ahí no está diciendo eso, porque lo he visto mucho en algunos vídeos que he colgado. Y este error se produce cuando uno se comprende que la sabiduría en Proverbios 8 no es una persona distinta de Dios, sino una personificación como la prudencia, Proverbios 8.12, del plan de la autorrevelación de Elohim. El Nuevo Testamento reconoce este hecho. En Lucas 11.29 leemos que la sabiduría de Elohim también dijo, les enviaré profetas. Mateo 23.24 indica el mismo dicho de yo, Elohim, les enviaré profetas. Sabiduría y Elohim son intercambiables. Se puede hablar de Elohim o la sabiduría de Elohim, a pesar que la sabiduría habla ni en Proverbios ni en Lucas 11.49 es una persona separada de Elohim. La sabiduría, de hecho, es la madre de Yahshua y Juan el Bautista. La sabiduría fue reivindicada por las acciones de sus dos hijos distinguidos, Mateo 11.19. Este lenguaje figurado se entiende mal cuando uno trata de hacer la sabiduría como un individuo real, la identificación de la sabiduría como un hijo prehumano de Elohim en el cielo, que ha sido causa de un sinfín de discusiones teológicas. También hablaste, vamos a ver, un poco hablaste también sobre Filipenses 2 y que todo fue creado por él. Para cuando dice que todo fue creado por él, ahí no está diciendo que todo fue creado por otro Dios, ya que Pablo enfatiza claramente que solo hay un Elohim, el Padre, 1 Corintios 8.6, para nosotros sin embargo solo hay un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y Pablo a los Efesios 4.6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2.5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua hombre, no dice Yahshua Dios. Estas afirmaciones concuerdan con las declaraciones que la omnipotencia hace de sí mismo, como por ejemplo, yo soy Elohim, no hay otro Elohim, nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, que lo he hecho, lo que no era hecho, Isaías 46, 9, 10. Yo soy Yahweh, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, Isaías 45:5. Así dice Yahweh, rey de Israel y su redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim, no hay Elohim sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:6-8. La palabra Masías, por lo que veo, porque parece que lo estáis identificando con Deidad, no tiene nada que ver con Deidad. La palabra Mesías en hebreo, como corresponde al arameo Mesija, es el partícipo del verbo Masajaj, y en significado ungido el griego traduje como Haristos, que se latinizó como Christus. Indica con referencia al rey o al sumo sacerdote, pero en algunos casos es utilizado para representar un sujeto con funciones especiales, como el profeta, Primera de Reyes 19:16, un rey extranjero, Ciro, Isaías 45. El Masías es, por lo tanto, el ungido, el que actúa según la voluntad de Elohim, como el óleo utilizado para la unción es un óleo especial, en conformidad con la ley, Éxodo 30:22-32. Igualmente, el que es ungido con ese óleo es considerado como una persona a la que se encargan unas funciones especiales, o a lo mejor dicho, consagrada para realizar el medio del pueblo o una misión específica. Los llamados salmos reales son el Salmo 2, Salmo 18, Salmo 21, Salmo 45, Salmo 72, 89, en fin, muchos. Son el ejemplo clásico de una lectura no ya solamente en clave política, sino también espiritual de la esperanza mesiánica que se establece para Israel. La figura del Masías real se transforma progresivamente hasta llegar a identificarse no ya con el último de la serie de los reyes en la dinastía davídica, sino con el modelo del rey perfecto, de aquel que reinará según la voluntad de Yahweh. Isaías 42:1-4. En este texto se describe la misión del profeta. Es un ungido, elegido, que ha recibido la misión de anunciar el derecho de Yahweh. Eso sería un poco para hablar del término ese. Para hablar un poco del término del ángel, porque veo que ya también vas a entrar en el término del ángel preexistente y refutar eso de que descendió del cielo, cuando dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que él me envió, Juan 6:38.
Bien, te voy a contestar. Bien, no has demostrado absolutamente por ninguna parte, no has refutado para nada los textos bíblicos que he dado, los pasajes bíblicos que he dado. Por ejemplo, vamos a ver. El texto que citas, no hay dioses conmigo, ¿no? Ya te lo he demostrado anteriormente, como si leemos el contexto, esos dioses se están refiriendo a los dioses falsos, a los dioses ajenos. He descendido del cielo. Si Jesús dijo que descendió del cielo, es porque existía en el cielo antes de venir a la tierra. Ese argumento es tan poderoso. Esas palabras de Jesús son tan claras y poderosas que pulverizan totalmente esa mentira satánica que tú crees y enseñas, como es la no preexistencia de Cristo. Si fuera cierto lo que tú enseñas, Camilo, entonces Jesús sería un falso Mesías y un embustero. Porque el Señor Jesús dijo que descendió del cielo. Si descendió del cielo es porque existía en el cielo. Esas palabras de Cristo, simplemente esas palabras de Cristo, destrozan hasta los cimientos la mentira satánica y repugnante que tú y los engañadores como tú enseñáis. Son palabras de Jesús, que descendió del cielo y por lo tanto estaba en el cielo. Es como si yo digo que he descendido de la tercera planta de un edificio a la primera planta. Significa que yo estaba en la tercera planta. Yo existía en la tercera planta y luego bajé a la primera planta. Pues algo semejante ocurrió con Jesús. Él estaba en el tercer cielo, juntamente con el Padre, y descendió a la primera planta, es decir, al primer cielo. Descendió del cielo. Esas palabras de Jesús, repito, destrozan la mentira que tú estás diciendo, Camilo. Y por supuesto que Jesucristo es hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. ¿Y cuándo he negado yo que Jesucristo sea un hombre, Camilo? Por supuesto que Jesucristo es un hombre, pero también es un ser poderoso. ¿Sabías tú que la palabra Dios, Camilo, significa poderoso? Eso es lo que significa la palabra Dios, que en hebreo es Él. Viene de poder, poderoso. Cristo es un ser poderoso, es un Dios. Y el Padre, pues, es el poderoso supremo, es el todopoderoso. ¿Entiendes? Jesús es un ser poderoso. ¿O me vas a negar tú que el Señor Jesucristo es un ser poderoso? ¿Tú no crees que Cristo sea un ser poderoso? ¿No crees que Cristo es un Dios? Utiliza un poquito el cerebro. Jesús es un Dios, un ser poderoso, pero no es el Dios todopoderoso. Y este Dios poderoso que es Jesús existía juntamente con el Padre antes de la fundación del mundo. Ya te he dicho anteriormente que, por ejemplo, en 1 Corintios 8, 6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Y luego otros pasajes más, donde se dicen que Dios creó el universo por medio de Cristo. Pero vamos a ver, ¿tú lo entiendes o es que algo tan simple como esto no te entra en esa cabeza? Si todo el universo, si todas las cosas fueron creadas por medio del Señor Jesucristo, ¿cómo te atreves tú a negar la preexistencia de Cristo? Si la Biblia dice que todo fue creado por medio de Cristo, significa que Cristo existía. De lo contrario, Pablo no hubiera escrito esas palabras. O en Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10, ¿qué dice en ese pasaje? Lo mismo, que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo. Por medio del Verbo fueron creadas todas las cosas. Y ya te he demostrado en Apocalipsis 19 que ese Verbo de Dios, ese Logo de Dios, es una persona. Tú estás mintiendo descaradamente cuando dices que el Verbo de Dios no es una persona. Juan 19, verso, como te he dicho antes, Juan 19, 13, dice bien clarito, hablando de Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que es que no crees tú que el Señor Jesucristo es una persona? El Verbo de Dios es Cristo, y Cristo es una persona. Por lo tanto, el Verbo de Dios estaba con el Padre. Estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba con el Dios Padre, y el Verbo era un ser poderoso. Era un Dios, era un ser poderoso. Eso es lo que enseña Juan 1.1. Y por eso es que dije Jesús, en Juan 17.5, más adelante, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. La explicación que tú me has dado de Juan 17.5 es de las cosas más estúpidas y falsas que he escuchado nunca. El Señor Jesús fue bien clarito, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Es un pasaje que demuestra sin ningún género de dudas la preexistencia divina de Cristo. El argumento que ha dado Camilo, cuando ha intentado explicar Juan 17.5, lo que ha hecho simplemente es coger un libro, leer las imbecilidades y tonterías que un autor, porque él no la ha escrito, lo ha escrito otro imbécil, otro autor imbécil, unas tonterías que ha escrito otro, y que no dicen absolutamente nada, y que deforman completamente el pasaje de Juan 17.5. Jesús dijo que él ya existía con el Padre, con aquella gloria que tenía juntamente con el Padre, antes de que el mundo fuese. En fin, hay muchos más pasajes. El pasaje, como he dicho antes, de la creación. Si Dios creó todo por medio del Verbo, por medio del Hijo, es porque el Hijo existía. ¿Cómo estos herejes, cómo estos engañadores unicitarios pueden negar la preexistencia de Cristo, llamar de forma descarada, porque lo están llamando realmente de forma descarada, embustero a Jesús? Le están llamando mentiroso. Porque claro, si Jesús dijo que descendió del cielo es porque estaba en el cielo existiendo. Y estos vienen ahora y le llaman mentiroso a Jesús. De forma indirecta, claro, porque no lo van a decir abiertamente, que Jesús es un mentiroso. Lo dicen de forma solapada. De forma indirecta le están llamando embustero a Jesús. Porque estos engañadores realmente no creen en las palabras de Jesús. Prefieren creer en las palabras de otros apóstatas, embusteros, como él, como este, como el Camilo, que enseñan doctrinas de demonios. Y sin embargo, la doctrina de la preexistencia divina de Cristo está clarísima en el Nuevo Testamento. E incluso el Antiguo Testamento ya mencionaba anteriormente dos pasajes, como es el Salmo 2 y Proverbios capítulo 30, verso 4, donde se habla claramente del hijo de Yahvé. Honrad al hijo. Y luego dice el Proverbio capítulo 30, lo dice bien clarito. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. El Señor Yahvé, el Padre, que es el Padre Supremo, tiene un hijo. ¿Y ese hijo quién es? Pues es Jesús. Por lo tanto, los propios judíos sabían perfectamente que Yahvé el Padre tiene un hijo, que el Dios de Israel tiene un hijo. Y por eso es que cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, el sumo sacerdote judío se rasgó las vestiduras y le acusó falsamente de blasfemo a Jesús. Porque Cristo estaba proclamando que él es el Hijo de Yahvé, mencionado en esos pasajes, como es el Salmo 2 o en el en Proverbios capítulo 30. Que está diciendo todo lo contrario, enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. O sea, Jesús dijo que descendió del cielo. Si descendió del cielo es porque existía en el cielo. El Evangelio dice bien claro que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Cristo. Y si todo el universo, todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, fueron creadas por medio de Jesús, Jesús fue el mediador, ¿cómo te atreves tú a decir que Cristo no existía antes de venir como hombre a la tierra? Si esos pasajes dicen bien claro que todo fue creado por medio de Cristo. Esos pasajes destrozan completamente esa doctrina diabólica que vosotros enseñáis. Y cuando vosotros decís que Cristo no existía antes de nacer, en realidad estáis llamando mentiroso a Jesús. Porque si él descendió del cielo es porque existía en el cielo. Si tú estás en una tercera planta de un edificio y desciendes a la primera planta, es porque tú existías en la tercera planta en primer lugar. Y luego bajaste a la primera planta. Pues algo parecido ocurrió con Jesús. Él existía en el tercer cielo, juntamente con el Padre, y descendió del cielo, descendió a la tierra. Por lo tanto, Cristo ya existía en el cielo antes de venir como hombre a la tierra. Este es el verdadero evangelio, esto es lo que enseña la Escritura, esta es la verdadera teología bíblica, la cual vosotros, los herejes unicitarios, rechazáis. Los que negáis la persistencia divina de Cristo, estáis rechazando estas Escrituras.
Bien, vamos a empezar con el que he descendido del cielo. Parece que ese texto te lleva a la cabeza y bastante loco. Solo haces que acusarnos todo el rato y otra vez estamos con las mismas tonterías de siempre. Para empezar, los herejes trinitarios y enoteístas y politeístas, y podéis poneros todos los términos que queráis, acabados en ista, sois vosotros, que enseñáis una doctrina demoníaca de que hay otros dioses aparte de Yahweh. Eso no lo apoya por la Escritura a ningún lado, y lo que pasa es que no entiendes los versículos o parece que no los quieres entender, o te haces el loco. Cuando dice, he descendido del cielo, en Juan 6:38, ¿en qué sentido descendió Yahshua del cielo? La renación de su nacimiento nos dice que él llegó a existir porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh por el Altísimo, vino sobre María, su madre, él nació como resultado de la intervención directa del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh de Elohim. De una manera excepcional, solo él, de toda la raza humana, podía decir que él había descendido del cielo. El resultado de esta intervención celestial fue que él podía señalar la gran diferencia entre él y los yehudí, que estaban rechazando su afirmación. El apóstol Santiago nos da una valiosa pista cuando declara que hay dos sabidurías, una que pertenece a la tierra, sensual y diabólica, la otra de lo alto, pacífica, pura y justa. Santiago 3, 14 al 18. La primera es el pensamiento natural de la mente humana, que cumple sus propósitos y deseos. La segunda es la mente y el pensamiento de Elohim. Yahshua dice explícitamente que él vino no para hacer mi voluntad, no para seguir sus propios deseos naturales, sino para seguir la voluntad del que le envió, la sabiduría a lo alto. Así el pueblo pudo decir, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, ese texto no enseña por ningún lado de que Cristo preexistiera. Lo que pasa es que parece ser que no lo queréis entender vosotros los enoteístas, ni tampoco entiendes que en Colosenses cuando dice que todo fue hecho por él, está hablando de Logos, claro que fue hecho por su palabra, y quién lo niega, pero la palabra no es una persona, porque la palabra de Elohim no va separada de su boca, así dice Isaías 44:24, así dice Yahweh y tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Yahweh que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que entiendo la tierra por mí mismo. En Isaías 45:11-12 dice, así dice Yahweh, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos. Y está hablando el Padre en primera persona. También hay que recordar el Salmo que dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Claro, fueron hechos por la palabra de Dios los fueron y la tierra. Por su palabra se ejecutó todo lo que él decía, pero obvio que no es una persona como tú estás afirmando. Se supone que el Mesías es un hombre ungido por Elohim, no un Elohim distinto al Padre que preexistía. El diccionario Webster y la Biblia de Estudio Quest definen Mashiach como el ungido, ya te lo he repetido muchas veces, lo cual es exactamente lo que Yahshua es. Lea Hechos 10.38 y Hechos 2.22 si tiene alguna duda. También hablaste de... que habla de los... explicar, del término Elohim, de que significa poderoso, claro. Significa poderoso, y quién niega que fuera una persona poderosa, pero eso no significa que fuera un dios, sino que Elohim es un adjetivo que se da en el hebreo para diferentes cosas. Como ya te dijo antes, se le aplica también a los jueces, que eran hombres poderosos, pero también a los jueces mismos se les dijo que iban a morir como hombres, no como dioses. Por lo tanto, eso refleja que hay una autoridad de Dios sobre ellos y no que sean dioses literalmente como vosotros estáis afirmando. En Apocalipsis 19, ya te lo he repetido antes, que el verbo ahí ya está hecho carne, claro que es una persona, pero no es que preexistiera antes como tú estás definiendo, sino que la palabra, como dice Juan 1.14, se hizo carne. Eso es lo que dice el texto, no que se preexistiera esa palabra desde antes como una segunda persona, como tratas de definir. En cuanto a lo que dijiste de los textos de Isaías, pues no veo yo que digan eso que tú dices, de que no se refiere a los dioses ajenos. Eso es una falsedad, como lo vertían los enoteístas. Y para refutar un poco lo de la fundación del mundo, como ya te dije antes, no significa de que él estaba ya preexistente, como dice Efesios 4, a menos que tú pienses de que nosotros también somos dioses porque dice que estábamos predestinados. Por lo tanto, ese texto no afirma por ningún lado que preexistía. Para debatirte unos textos ya que también sé que mencionarás, en Juan 8:54, cuando dice que antes que Abraham yo soy, esta fue la respuesta del Mashiach a la incredulidad provocada por su declaración. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. Los yehudí creyeron que él quería insinuar que era contemporáneo con Abraham, cuando él solo quiso expresar lo declarado por Pablo en las siguientes palabras: conforme a la fe, murieron todos estos, incluyendo a Abraham, véase el verso 8, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hebreos 1.13. Fue esta la visión de la que habla Abraham. Fue el día presentado de las promesas de Elohim y que él lo vio, pero no lo vio porque existiera ya en el cielo, como vosotros estáis insinuando, sino que lo vio como una promesa. Por ejemplo, en Mateo 13, 11, 15, usa un lenguaje que es una frase que expresó dos aspectos de la verdad, con el aspecto a él mismo, que él estaba propuesto desde Abraham, desde antes que Abraham existiera, ya estaba en la mente de Dios, por supuesto, y que el Padre del cual era entonces la manifestación existía antes de todo. Yahshua dijo: yo y el Padre uno somos. Lo que decís del Salmo 82 que he visto por ahí, en general lo más probable, el contexto inmediato de los hijos del Altísimo son ordenados a juzgar, aunque muchas veces injustamente. Es probablemente que exista un precedente bíblico para llamar a los jueces o gobernantes humanos Elohim. Éxodo 22:8-9 y Jueces 5 o del 8 al 9 lo expresa así. Los jueces eran considerados Elohim en el sentido de que la palabra de Elohim vino a ellos como una comisión divina para realizar un trabajo en la tierra que últimamente pertenecía solamente a Elohim. Los jueces entonces tenían autoridad y Yahshua paralelo. Cuando dice que él es Elohim, los jueces entonces tenían la autoridad del grado de que recibiera una comisión divina de juzgar. Si se le da cuidadosamente el Salmo, verá cómo esto es una exhortación a la justicia para quienes imparten o tienen autoridad de impartirla, recordando primeramente que esto fue dicho por Yahshua mismo en Juan 19:11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. En Juan 3:27, Juan el Bautista dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Cuando Pablo y Bernabé, es otro ejemplo claro, en Hechos 14:11-15, dice: entonces la gente, visto a Pablo, había hecho alzó en voz de lengua aliaónica, dijo: dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llaman Pablo, y a Pablo y a Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo toros, guinaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y dijo también en el verso 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que os convertáis al Elohim vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que ellos hay. Por lo tanto, ahí vemos que vuelve a repetir que el Dios hizo el cielo y la tierra Y tampoco los hombres son dioses literalmente, sino que es la autoridad que viene a ellos de Elohim. Yahweh incluso reta a estos dioses a que comprueben su estatus. Isaías 41, 21 al 24 dice: alegad vuestra causa, dice Yahweh, presentad vuestras pruebas, dice el rey Jacob, traigan, anunciemos lo que ha de venir, digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también de su postrimería, hacernos entender lo que ha de venir, darnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que cortar y juntamente nos maravillemos. He aquí, vosotros sois nada y vuestras obras abominación es. Para finalizar, Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para elegir su padre. A él sea la gloria, el imperio y amén. El significado de lo que significa venir en carne, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreo 2:7. Nosotros, sus hermanos, somos todos 100% humanos. Juan el apóstol nos dice que apliquemos la prueba teológica de la vara para medir nuestro entendimiento de la persona de Yahshua. Todo el espíritu que confiesa que Yahshua no ha venido en carne no es de Elohim, porque muchos engañadores han salido porque no confiesan que Yahshua ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo, 1 Juan 4:2, 2 Juan versículo 7. Su próxima pregunta será: ¿qué significa exactamente venir en carne? Iremos por la ayuda del traductor del Nuevo Testamento. 2 Juan, versículo 7, lo dice de esta manera, con esa traducción publicado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1973. En 2 Juan, versículo 7, lo traducen: muchos engañadores han salido por el mundo quien no aceptan que Yahshua vino como un ser humano, y aquí está el engañador y el anticristo. El diccionario griego Strong del Nuevo Testamento define carne como específicamente un ser humano. El diccionario es positivo de las palabras.
Bien, te voy a contestar. Yo, cuando he negado que Jesucristo ha venido en carne, ¿a qué viene citar ese versículo? Por supuesto que nosotros confesamos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Aquel Verbo que es Cristo, porque el Verbo de Dios, te repito, es Cristo, según Apocalipsis 19, se hizo carne y se hizo un ser humano. ¿Qué significa hacerse carne? Significa hacerse un hombre mortal, un hombre de carne y huesos, un ser humano mortal como nosotros. Este Verbo divino, este Dios inmortal, se hizo hombre, descendió del cielo y se hizo hombre, se hizo carne. Eso es lo que negáis vosotros, que el Verbo divino se hiciera carne. Porque como vosotros negáis, rechazáis la preexistencia divina de Cristo, realmente no creéis en la encarnación del Verbo divino. Vosotros enseñáis la mentira de que Cristo comienza a existir solamente desde que es concebido en el vientre de María. Y ahí comienza a existir Jesús, el Señor Jesús. Eso es mentira. Eso es mentira. Él ya existía, estaba en el cielo juntamente con el Padre antes de hacerse hombre. Y entonces Dios le envía a la tierra y se hace carne. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. A ver, has dicho antes en tu participación que los jueces de Israel no eran dioses. Eso es lo que has dicho. Literalmente, has dicho que no eran dioses. Es decir, estás llamando embustero a Dios. Porque el Salmo 82 y el propio Jesús en Juan capítulo 10 dijeron bien clarito: no os dije sois dioses, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Dios les llamó dioses. Y ahora vienes tú mintiendo y diciendo todo lo contrario de lo que dice Dios y de lo que dijo Jesús. Porque le llamaron dioses. Esos jueces de Israel, aunque eran seres humanos y murieron como humanos, como hombres, eran dioses. Porque Dios lo dice en su palabra. Tú sencillamente, Camilo, no crees en la palabra de Dios. Estás llamando embustero al propio Dios y al propio Jesús. Porque ellos le llamaron dioses. Tú sabes, Camilo, lo que significa la palabra dioses. Lo que significa la palabra Dios. Es un adjetivo. No es un nombre propio. Significa poderosos. Dioses significa seres poderosos. Porque eso era lo que eran los jueces de Israel. Hombres poderosos, seres poderosos, que bajo la autoridad del Dios Padre juzgaban al pueblo de Israel. Eran seres poderosos. Por eso es que Dios los llama dioses. ¿Entiendes? Los llama dioses. Y ahora vienes tú diciendo que no, que es mentira, que los jueces de Israel no eran dioses. O sea, estás diciendo todo lo contrario de lo que Dios dice. Una vez más, mientes cuando dices que el verbo de Dios no es una persona. Te lo repito, el verbo de Dios, según Apocalipsis 19, es una persona. Y este verbo de Dios es el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Y te lo voy a demostrar con dos o tres pasajes, no más. Con dos o tres es suficiente. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio del Hijo. ¿Te enteras, Camilo? ¿Te das cuenta cómo te han engañado? Por medio del Hijo, Dios hizo el universo. Y no solamente está ese pasaje de Hebreos. Vámonos a otro más fundamental. Juan capítulo 1, versículos 3 y verso 10. Juan 1, 3 y 10, que dice así. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, pues es decir, por medio del verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por medio de él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿A quién no conoció el mundo? Al Señor Jesús. El pasaje está hablando de Jesús, de la persona de Cristo, el Verbo de Dios. Mientes descaradamente cuando dices, cuando enseñas que el Logo de Dios, el Verbo de Dios, no es la persona de Cristo. Dios, el Padre, hizo el mundo, hizo el universo por medio de su Hijo. Otro pasaje más, fundamental, Colosenses capítulo 1. Vámonos a Colosenses, que dice lo siguiente. A partir del verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mira lo que dice el 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, es decir, en Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si todo el universo fue creado por medio de Cristo, ¿por qué tú te atreves a negar la preexistencia de Cristo? Yo te pregunto, ¿cómo puedes negar la preexistencia de Cristo si el universo fue creado por medio de Cristo, por medio de Él? A ver, ¿quién miente? ¿La palabra de Dios? ¿O eres tú el que estás mintiendo? Pues evidentemente eres tú el que estás mintiendo. Estás rechazando las Sagradas Escrituras. Sencillamente estos unicitarios, estos que niegan la presencia divina de Cristo, como Mario el Cese y otros muchos engañadores, que se suelen llamar unitarios también, los unitarios niegan también la presencia divina de Cristo. El falso teólogo este Mario el Cese, supongo que citarás o leerás sus falsos argumentos, y sus estudios, pues él niega la preexistencia divina de Cristo y él enseña esto. Enseña que el Señor Jesús no existía antes de venir a la tierra. Sin embargo, el propio Jesús, como he dicho anteriormente, dijo bien clarito que descendió del cielo. Cuando tú me has intentado en tu anterior participación dar una explicación de esas palabras de Jesús, he descendido del cielo, me has dado una explicación tan absurda, tan estúpida, y tan sin sentido que se cae por su propio suelo, que se cae por su propio peso. Cuando Cristo dice bien claro que ha descendido del cielo es porque Él existía en el cielo. Son palabras que las entiende hasta un niño de 7 años. Si yo te digo que desciendo de una tercera planta de un edificio a la primera planta, ¿yo existía o no existía en la tercera planta? Te pregunto. Pues claro que existía en la tercera planta. Y descendí. Descendí a la primera planta. Pues algo semejante ocurrió con Cristo. Él existía en el cielo, juntamente con el Padre, con esa gloria que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y ahí esto no tiene que ver nada con la preexistencia. Tú me has citado un pasaje de Pablo que habla de la preexistencia, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto no tiene que ver absolutamente nada con las palabras de Jesús en Juan 17:5. Juan 17:5 no tiene que ver nada con ese pasaje de la presistencia, de la predestinación, de la predestinación de los escogidos. Estás confundiendo la presistencia de Cristo con la predestinación de los cristianos. No tiene que ver nada una cosa con la otra, criatura engañadora. La preexistencia de Cristo es algo muy diferente. La preexistencia de Cristo se enseña en pasajes como Juan 17, 5. Y la preexistencia de nosotros, los cristianos, perdón, la predestinación es algo totalmente diferente. Dios ya sabía de antemano quiénes son los que iban a ser escogidos. Dios el Padre lo sabía, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Y Él ve el futuro perfectamente. Y sabía que un día nos iba a escoger. Pero la preexistencia de Cristo es otra cosa muy diferente. No tiene que ver nada con la predestinación. Estás confundiendo los términos y los conceptos teológicos. Porque no tienes ni idea de lo que habla. Lo único que sabes hacer, Camilo, es repetir como un papagayo, leyendo esa sarta de tonterías que has cogido de otro autor, leyendo, leyendo y leyendo lo que otro autor tan mentiroso como tú ha escrito. Absolutamente incapaz de escribir algo por ti mismo. Simplemente estás leyendo un libro y repitiendo lo que otro embustero está enseñando. Y yo te estoy citando simplemente pasajes de la Biblia que son bien claritos, que hasta un niño de 7 años los entiende. De que Cristo ya estaba existiendo juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y que todo el universo, todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo, del Señor Jesucristo. Y tú dices que no. Que Cristo no existía, que Cristo no fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo, porque eso es lo que dices. Porque evidentemente el origen de todas las cosas, quien diseñó el universo fue el Padre Celestial, eso no hay ninguna duda. Él fue quien decidió crear todas las cosas, pero las creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo de Dios, que es Jesucristo. Eso es lo que tú y el resto de engañadores rechazáis. Porque vosotros realmente no tenéis ni idea de la verdadera doctrina. El diablo os ha cegado la mente, os ha engañado para negar algo tan sencillo de entender y tan claro en la Biblia como esto.
Primeramente has hecho una serie de acusaciones que las vas a demostrar, y yo sí puedo demostrar que tú todo lo que has escrito ahí, mayoría de cosas las has cogido de otros autores. Eso va a empezar. Porque tú sí que eres un falaz mentiroso y un hijo de Satanás, ¿entiendes? Eso para empezar normalmente. Luego estás citando tonterías todo el rato de que si no sé qué, que para arriba y que para abajo. Lo que pasa es que si te ves refutado y atacado, es normal que digas las tonterías que dices, como estás diciendo totalmente. Lo que pasa es que simplemente no tienes teología, simplemente no tienes lingüística de lengua, no tienes lingüística de nada y no entiendes ni tienes ni pajoreta idea de la Biblia. Hebreos 1:10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras hechas de tus manos. Este argumento es que como Elohim creó todo y a Yeshua se le atribuye la creación en Hebreos 1:10, Yeshua, por lo tanto, tiene que ser Dios según ustedes. Para entender este versículo vamos a empezar por Hebreos 1:2. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el mundo. La palabra que traduce aquí como mundo es la palabra griega aion, significa eras, como a la presente era maligna y la era mesiánica venidera. Aion está la palabra que ha sido traducida como eterna, mundo y universo. Cuando esta palabra traducida es como eterna, como usted tendrá vida eterna, ¿significa usted que tendrá vida eterna en la era venidera? Pues no. Esta es la definición que hacéis contextualmente los enoteístas, que estáis bastante equivocados en señalar a todos los dioses paganos que habéis generado con todas las doctrinas falsas que habéis ido agarrando de un lado y de otro. Como por ejemplo tú, que has estado en todas las sectas, los adventistas, los testigos de Jehová, los niños de Dios y 50.000 sectas más, como la Iglesia Pentecostal Unida, has estado en todas las sectas, vaya, donde se puedan estar. Y de ahí has agarrado lo que te ha interesado y has formado un compendio de doctrinas totalmente herético y totalmente obra de Satanás. Como te venía diciendo, Hebreos 1:2 habla del mundo era por venir. El mundo mesiánico, la nueva tierra y los nuevos cielos. A ver si te enteras que las escrituras fueron escritas en griego y que se ha de examinar el griego y no estás dando ningún contexto para refutar los argumentos que te he dado. Porque simplemente haces refutar como un loro los textos que tienes ahí pegados desde hace 50 años y no te mueves por investigar más.
Sin embargo, a los demás sí nos gusta investigar más. En Hebreos 1:2 de nuevo habla del mundo era por venir, el mundo mesiánico, la nueva tierra y los nuevos cielos. Hebreos 1:10 es una continuación de este pensamiento y es un pasaje de la creación que se le atribuyó a Elohim en el Antiguo Testamento. Aquí se usó para que el Hijo, porque a través del Hijo, su muerte en el madero, se crearía la nueva tierra y los nuevos cielos en el futuro. Miren la página de Hebreos 2:1. Y aclara cualquier duda que usted pueda tener a saber del mundo que estamos hablando, porque por lo que se ve tú estás confundiendo los términos teológicos de lo que está hablando ahí. Hebreos 2.5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Hebreos 1.8 al 9 dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, trono de iniquidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es el único lugar, aparte de Juan 20:28, en el Nuevo Testamento, donde a Yahshua se le refiere como a Elohim. ¿Esto implica que a Yahshua es Dios Todopoderoso? No, para empezar este capítulo no se trata de la Deidad, se trata del Masías. Se trata de la superioridad del Masías sobre los ángeles. Esta aplicación tiene en el mismo origen básico de Juan 20:28, el cual discutimos muchas veces y por lo que en los otros debates no lo entendiste. El uso de la palabra Elohim, como mencionamos antes, el término Elohim en primer siglo no quería decir necesariamente Elohim todopoderoso. En estos versículos el escritor señala en el Salmo 45:6 la palabra por palabra. El mismo versículo se usó para el rey hebreo, seguramente Salomón, en el Salmo 45:6. Y nadie jamás acusó a Salomón de ser Elohim. Primero ayudaría si revisáramos las notas de Nab. En el Salmo 45:6, tu trono Elohim, el rey hebreo, era llamado Elohim, Dios. No en el sentido politeísta, como hacéis vosotros los paganos, sino santificado semejante a como un Dios, que es como a veces lo torcéis los evangélicos o sectarios denominacionales con vuestra teología grecorromana. En el Salmo 45:6 dice Elohim, el rey es llamado Elohim representando a Dios antes del pueblo. Al aspecto del monoteísmo dice que Elohim es un alegórico equivalente a rey. Este aspecto de este versículo está hablando del Hijo siendo el rey de Israel. El Mesías habla de un trono, un cetro y un reino. Estas son las cosas asociadas con un rey. Por eso se le escribiría a Salomón lo mismo si tú pensaras eso. Otra manera de decir este verso, tu trono rey, y por eso también se usaba para dirigirse al Mesías Yahshua. Por el Mesías es el rey de Israel, por excelencia quien representaba a Elohim en su reino. Y por último, por menos, en el versículo 9 dice, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo. ¿Y acaso un Elohim necesita darle poder a otro? ¿Estás diciendo de que Elohim hizo el universo por un hombre? Eso te lo estás inventando, no sé dónde estás sacando esa serie de patrañas, no sé, vamos, de dónde has sacado eso de que Elohim hizo el universo por un hombre. Como ya te he dicho en antes, la palabra Masías no significa eso, y también estás hablando de que habló de una segunda persona en la eternidad, pero ¿a dónde hay una segunda persona en la eternidad? Es que no lo estamos viendo por ningún lado. En el contexto de los griegos que te he dado, no has podido refutar nada de la lingüística, y como te he dicho, esto tiene que ser un lenguaje que tenemos que mirar, porque si nos vamos a basar en la Reina Valera, que es una falsificación de todos los versículos, pues tenemos claro que entraremos en errores como los que estás teniendo tú. Ahora vamos a ver un texto que destruye totalmente la doctrina noteísta satánica. En tu próxima participación quiero que me lo respondas. Si para ti los ángeles son dioses, y los ángeles al menos que para ti sean eternos, este texto nos dice enfáticamente, ni antes de mí ni después de mí ha sido formado otro Elohim. Si los ángeles son dioses, según tu teoría falsaria y de Satanás, dime cuándo Elohim creó a los ángeles y dime que por qué creó otros dioses y muéstrame de que hayan textos que diga eso. Porque Isaías 43, 10, 11 dice, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí, bien clarito. Yo ya fue y fuera de mí no hay quien salve. A menos que tú no creas la palabra de Elohim en la Tanaj y solo te bases en los argumentos que usan los católicos y los trinitarios y todos los politeístas que os podáis llamar, pues os baséis básicamente en las tonterías que decís todo el mundo sin revisar los idiomas ni nada, cosa que os pasa y por eso os perturba la mente. Así que como quiero que me respondas este texto, me quiero que me digas después que cuándo formó a los ángeles o cuándo los creó, y si creó otros dioses, quiero que me digas porque estás dejando por mentiroso al Padre en ese texto. También decir que los 10 mandamientos empiezan con no tendrás elohim ajenos delante de mí. Éxodo 23, Deuteronomio 5:7. Elohim enfatizó este mandamiento por declarar que él es un elohim celoso. Éxodo 25. En Deuteronomio 32:39, te vuelvo y te repito que ahí no se refiere a nada y lo hemos visto en el original. Elohim dijo que no hay ningún otro Elohim con él y no hay otro como él, el Adonai, y no hay otro Elohim fuera de él. Segunda de Samuel 7:22, Primera de Crónicas 17:20, solamente él es Elohim. Salmo 86:10, ya hay declaraciones enfáticas en Isaías de esto, como ya te dije en numerosos debates anteriores. El texto de que he descendido del cielo, pues ya te lo he dicho, es el pan vivo que descendió del cielo, también lo enfatiza así. ¿Y qué es el pan si no es algo que se hizo materia? Cuando se hace la materia, vuelvo y te repito, y toma y se hace carne, es cuando ese verbo empieza a existir, no porque preexistiera antes supuestamente de como otro ser divino, como tú estás enseñando falsariamente, sino que está hablando de la palabra de Elohim, porque como vemos en el griego, por ningún lado está hablando de ninguna segunda persona. Como ya te dije, te hablé de los de Hebreos. El tema que abriste del Salmo ese de los dioses, también lo menciona en Primera de Corintios 8:5-6, dice, porque hay algunos que se llamen dioses, así sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor, Yahshua, por mismo del cual somos todos y nosotros por medio de él. Por lo tanto, para nosotros solo hay un Elohim, el Padre, y no hay ningún otro. No sé dónde ves dos, no sé dónde ves tres, no sé dónde estás viendo que haya más Elohines. La palabra Malak no significa tampoco Elohim, aunque tú le quieras aplicar el término Elohim como poderoso, que también se puede aplicar como adjetivo, pero eso no significa que sean dioses literales en el cielo. Y por ende, yo no he dicho que los jueces no representaran a Dios aquí en la tierra. Ellos eran dioses en la medida que te he dicho antes, que Dios les dio la autoridad para representar aquí a él en la tierra, pero como vimos el texto, dice que como hombres moriremos, no dice que como dioses moriremos. Lo que pasa es que tú estás falsificando ese texto por todos los lados para acomodarlo a una doctrina totalmente satánica que ha nacido en todas las sectas estas que has estado acuñado. Como te dije antes...
Tiempo. Bien, ya con esta participación que te voy a dar, terminamos el debate por hoy. Hemos tenido tres participaciones cada uno. El siguiente debate, pues ya me dirás el día que puedas. Vamos a seguir con el mismo tema, porque este tema no está agotado. Bien, vamos a ver. En primer lugar, has dado una serie de acusaciones, has lanzado una serie de acusaciones absolutamente calumniosas y falsas contra mí, las cuales el próximo día las vas a tener que demostrar. Como por ejemplo, me has acusado de que yo he pertenecido, que yo he sido miembro de la Iglesia Pentecostal Unida, de los Testigos de Jehová, y no sé cuántas has dicho más. Simplemente en el año 87 estuve 2 meses nada más infiltrado en una secta que se conoce como los Niños de Dios, en el año 1987 infiltrado 2 meses para conocer mejor esa secta. Pero me has acusado que yo he sido miembro, por ejemplo, de la Iglesia Pentecostal Unida y no sé cuántas más. Eso lo vas a tener que demostrar en la siguiente participación. Eso es una absoluta calumnia, eso es mentira. De momento que ya comienzas calumniando y mintiendo, como buen hijo del diablo que eres. Pero vamos a ver, criatura engañadora e ignorante, tú es que no sabes que la palabra Dios se significa poderosos. ¿Los ángeles son poderosos o no son poderosos? ¿Son seres poderosos o no son seres poderosos? Después tú que me acusas de que yo utilizo la Reina Valera, que es una versión falsa, pues resulta que eres tú el que está citando la Reina Valera, citando un versículo que está falsificado en la Reina Valera, como es Primera de Corintios 8:5, que dice en la Reina Valera que para nosotros solamente hay un Dios, solo hay un Dios. Pues bien, la palabrita solo no se encuentra en el texto griego de ese pasaje. Fue añadido por los traductores para hacernos creer la mentira de que solo existe un Dios, es decir, la mentira del monoteísmo. Y es lo que tú has hecho. Tú has citado este versículo falsificado, metiendo la palabra solo, palabrita que, te repito, destroza todo el sentido de esa frase dicha por Pablo. Pablo lo que dijo es que tenemos un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. tenemos un Dios, que es el Padre, y tenemos un Señor, es decir, un segundo Dios, un segundo poderoso, que es el Señor Jesucristo, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Vamos a ver, criatura. Si 1 Corintios 8:6, el apóstol Pablo dijo que todo fue creado por medio de Cristo, por medio del cual son todas las cosas, entonces, ¿por qué tú niegas la preexistencia de Cristo? Tú dices que yo esto de la preexistencia de Cristo, que esto es procede del paganismo, que yo me lo he inventado. Pero si yo lo que te estoy citando son pasajes de la Escritura, como es 1 Corintios 8:6, Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1, donde se dice que el universo fue creado por medio de Cristo. ¿Cómo puede ser tan embustero y tan apóstata de negar la preexistencia de Cristo si resulta que el universo fue creado por medio de Cristo? Si el universo fue creado por medio de Cristo es porque Cristo existía antes de venir a la tierra como hombre. Tú sencillamente, Camilo, estás llamando mentiroso a Jesús, estás llamando mentiroso también a Dios el Padre y estás llamando mentiroso a un apóstol de Cristo como era Pablo. Por ejemplo, el pasaje del Salmo 82, te lo vuelvo a repetir. Tú dices que los jueces de Israel no eran dioses. ¿Pero cómo que no eran dioses si Dios dice bien clarito en el Salmo que sí, que eran dioses? Y Cristo citó el Salmo 82, reconociendo, confirmando que esos jueces de Israel eran dioses. Y ahora vas tú y dices que no eran dioses. Tú eres un embustero, tú no crees en la palabra, no crees en esas sagradas escrituras. No crees en lo que Dios dice y no crees en lo que Jesucristo dice. Porque Cristo dijo que esos jueces de Israel eran dioses, eran seres poderosos. Porque te repito, un Dios es un Dios poderoso. Un Dios es un ser poderoso. Un ser poderoso. Y luego has citado una serie de pasajes donde se dice que no hay otro como él. O por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento del Decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que está enseñando Dios en ese mandamiento? Pues que no tengamos otros dioses que ocupen el lugar del Dios supremo que es el Padre. Que no tengamos otros dioses delante de Él, ocupando el lugar del Padre. Eso es lo que significa. Solamente hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Pero ese mandamiento del Decálogo no niega por ninguna parte la existencia de otros dioses inferiores al Padre. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, entre otros muchos pasajes más. Se dice bien clarito, criatura mentirosa, que Yahvé, el Dios de Israel, es decir, el Dios Padre, es el Dios de dioses y el Señor de señores. El Dios de dioses. Es como si yo digo que tú eres el idiota de los idiotas. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy diciendo? Que tú eres el mayor idiota de todos los idiotas que existen en el mundo. Es decir, estoy reconociendo la existencia de muchos idiotas en el mundo, pero tú eres el mayor de ellos. Pues algo semejante ocurre con Dios el Padre. Es el Dios supremo, el mayor de todos los dioses. Y el resto de dioses, que son los hijos de Dios, están subordinados al Padre. Y el resto de señores, porque hay mucho más dioses y mucho más señores en el cielo y en la tierra. Como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:5, donde reconoció bien clarito la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Y tenemos un Dios, que es el Padre, para nosotros hay un Dios el Padre de quien proceden todas las cosas. Él es un Dios único. No hay otro Dios como el Padre, porque es el Dios supremo. Por eso es que dice que no hay otro Dios como Él. ¿Quién como yo? No hay otro Dios como Él. Nadie se puede igualar al Dios Padre. Pero eso no significa que no existan otros dioses inferiores al Padre Celestial. Y eso es lo que a ti no te entra en la cabeza, porque has sido cegado y engañado por Satanás, que es el padre de la mentira, que te ha metido en la cabeza la mentira repugnante y antibíblica del monoteísmo. Esa mentira de que solo existe un Dios. Y la Biblia jamás enseña que solo existe un Dios. Esa gran mentira la introdujo Satanás en el sistema iglesiero apóstata. No solamente en el judaísmo apóstata, sino en la cristiandad apóstata. En la cristiandad apóstata metió varias mentiras, como es el trinitarismo, como es el unicitarismo o como es esa mentira de negar la preexistencia divina de Cristo. Y sin embargo está bien claro, ya lo he demostrado en este debate, de que Cristo descendió del cielo, por lo tanto existía en el cielo antes de venir a la tierra. Te he demostrado con diferentes pasajes del Nuevo Testamento que todo el universo fue creado por medio del Hijo, por medio de Cristo, lo cual demuestra sin ninguna duda que Cristo ya existía antes de venir en carne, antes de venir como hombre mortal. Cristo ya existía como un ser divino, un ser poderoso juntamente con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. En el principio el Verbo, que es Cristo, ya era, ya existía, el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios, era un ser poderoso. Y esto es lo que no te entra en esa cabezota, de que Dios significa poderoso. Los dioses son los poderosos. Los ángeles de Dios, ¿son dioses o no son dioses? Pues claro que son dioses, porque son seres poderosos. Un ser poderoso es un dios. Ese es el concepto bíblico y teológico de la palabra Dios. Es un adjetivo. Y eso es lo que tú no entiendes, porque has sido cegado y engañado por Satanás, por el padre de la mentira, con esa mentira asquerosa y repugnante del monoteísmo. Entonces, la Biblia nunca enseña que solo existe un Dios. Al contrario, lo que existe es que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero siendo el Padre el Dios supremo y el único Dios que ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Y esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo monólatra. Enoteísmo monólatra. La existencia de muchos dioses, pero reconociendo que el Padre es el Dios todopoderoso, el Dios único y supremo al cual se le da la adoración suprema. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual tú rechazas, porque has sido engañado, repito, por la mentira del monoteísmo y por falsos maestros, por hijos del diablo, como Mario el Cese, etcétera, 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 engañadores que niegan la clara preexistencia divina de Cristo, que se enseña en las Sagradas Escrituras, como ya he demostrado en este debate. De modo que cuando tú niegas que todo el universo fue creado por medio de Cristo, estás llamando mentiroso al apóstol Pablo. Estás llamando mentiroso, por ejemplo, al apóstol Juan. Porque en Juan, como ya hemos visto, capítulo 1, verso 3 y verso 10, se dice bien clarito que todo el universo fue creado por medio del Verbo, del Logos, que es Jesucristo. Te he demostrado bien claro que según Apocalipsis 19, el Verbo de Dios es Cristo, es la persona de Cristo. Este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto que se hizo carne? Que se hizo un hombre mortal, se hizo un hombre de carne y hueso. Este Dios, que estaba juntamente con el Padre, que tenía, estaba en forma de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, estando en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y vivió entre nosotros. En fin, esta es la verdadera teología bíblica, esto es lo que enseñan las Escrituras, y ya pues esta primera parte del debate la terminamos. Ya han acabado mis 10 minutos, y el segundo debate, pues tú me dices la fecha. Para mí este tema de la preexistencia divina de Cristo yo lo considero ya terminado, agotado, porque creo que he dado ya todos los argumentos que tenía que dar. Y si quieres entramos en otros temas doctrinales, como es el tema del Hades, de la vida después de la muerte, en el cual también tú y yo discrepamos. Por lo tanto, en el próximo debate tú me dirás el día en el cual puedas entrar. Bien, pues hemos terminado por hoy el debate. Ha durado aproximadamente una hora. De los que estáis aquí, hermanos, en la sala de charlas, y queréis ahora dar vuestra opinión, queréis compartir algo, pues adelante, hermanos. Repito, el debate entre Camilo y yo ya ha terminado. Así que le pido a Camilo que no entre más en dar argumentos. Dejemos paso ahora al resto de hermanos que están en la sala. Si queréis compartir algo, pues adelante, hermanos.
Yo solo decir, Tito, que si quieres el sábado, pues a mí me va bien para el siguiente debate. Pero yo, a mí me quedan muchísimos más argumentos sobre este tema, porque no he visto ninguna evidencia clara de lingüística que me hayas dado y espero que me la des.
No, yo te he dado evidencias escriturales. Yo no me he metido en erupciones, no sé qué, de en hebreo, en griego. Yo te he citado pasajes de la Biblia donde se habla claramente de la preexistencia de Cristo y de cómo el universo fue creado por medio de Cristo. Te he dado los pasajes. Pasajes claro. Que tú no puedes refutar, Camilo. Y el tema ya lo hemos terminado. El próximo sábado, a mí me da igual, vamos a seguir con el mismo tema. Vamos, por mí me da igual. Podemos seguir con el mismo asunto, pero te repito, el debate ya lo hemos terminado. No me mientas diciendo que yo no te he dado pasajes, que no te he dado argumentos. Te he citado argumentos, te he dado los versículos donde se dice que el universo fue creado por medio de Cristo, algo que tú rechazas. Lo rechazas. Por lo tanto, tú no crees en esos pasajes bíblicos. Así que el sábado tendremos el siguiente debate. Si algún hermano de los que están en la sala quiere compartir algo, queréis decir algo, hermanos.
Tu palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano José Luis.
Gracias y paz a todos, hermanos, desde la sala. Me quedo sorprendido realmente, hermanos, cómo han tratado de buscarle donde no tienen que buscar para tratar de echar abajo las Sagradas Escrituras. Me sorprende el trabajo tan duro, porque tienen que buscar demasiado, pero dentro de donde no deben de buscar. Eso es lo que me queda sorprendido con esto, en estos debates. Estando tan rica las escrituras en el conocimiento de Dios, tantas cosas que podemos aprender. En mi caso, yo personalmente quisiera tener más tiempo para seguir indagando, buscando más cosas en la palabra de Dios para enriquecerme personalmente. Pero en este caso, Camilo dedicó su tiempo para buscar en otro lado, en lo que dicen los filósofos, en lo que dicen los lingüistas, en lo que dice la gente que se le ocurre cada disparate. Pues a lo mejor en algunas cosas puede ser que tenga razón, pero realmente la fuerza que debe de tomar para debatir algo así debe ser la propia escritura. La misma escritura es la que tiene autoridad para contestarse, para dirigirnos, para enseñarnos, si es que confiamos en la palabra de Dios. Yo realmente me sorprendo, la verdad. Y tanto que he leído, por ejemplo, en el foro trasero que hay por ahí, tanta estupidez, para mí es una estupidez. La mente del hombre está bien alocada, totalmente, cuando lo único que tenemos que hacer es volvernos humildes y aceptar la palabra de Dios, porque realmente no vamos a poder dar una opinión así, sustentada, así con mucha fuerza, porque realmente no la hay. Está basada en las ideas de cada persona que se está oponiendo a la escritura, cada persona que está buscando la manera de minimizar a Dios, de minimizar la creación, de minimizar todo. Por mi parte, hermanos, un gusto que estén todos aquí reunidos aprendiendo, así como yo cuando no estoy, pues escucho las charlas que ya han estado grabándose. Una exhortación a los demás hermanos que van llegando apenas, para que pidan a Dios el entendimiento y lleguen sin oponer resistencia, porque vienen buscando debatir, acabar con lo que les pueda enseñar. Llegan con una resistencia ya en el corazón, ya no vienen a aprender. Pero yo sé que para aprender necesitamos quitarnos de tanta basura que traemos cargando, que nos ha sido enseñada por 1000, 1000, 2000 años tal vez ya. Entonces, hermanos, si queremos aprender realmente lo que enseña la palabra de Dios, necesitamos quitarnos tanta cosa que traemos aprendida, que nos ha contaminado nuestro corazón, nuestro entendimiento más que nada. Y exhortarlos a que nos revistamos de humildad y el deseo de aprender, y escuchar una parte, la otra, y poner en balance las palabras que estamos recibiendo de la enseñanza. Pidiéndole a Dios antemano, pues, que nos ayude a discernir para seguir el verdadero camino que enseña la palabra de Dios. En este caso, la enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesús por medio de sus apóstoles. Por mi parte, es mi aportación, hermanos.
Gracias, José Luis. Paz. Muy bien, gracias, Padre. Gracias, José Luis, por el aporte. Bien, también había pedido palabra el hermano Manuel.
Yo quería enfatizar un poco en lo que acaba de decir Alfonso también, diciendo el señor Camilo las propias palabras del Señor Jesús, de que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que dice en Juan 3:13, y luego cita al profeta Isaías quitado de contexto, Entonces, claro, si se cita ahí Isaías 45 fuera de contexto, donde Yahvé, el Dios Padre, está enfatizando que como él, Dios, en sentido absoluto, no hay nadie, al quitarlas del contexto da la impresión de que es lo que él dice, ¿no? De que solo hay un Dios, o sea, el monoteísta. Aparte, no tiene sentido. El Dios es simplemente poderoso a secas. Y luego dice que es, o sea, cosas que realmente lo único prácticamente que ha hecho es citar literatura de apóstata. Da la impresión de aquí de que cada vez que se le escuchaba a él estaba un cursillo de teología, como hacen los teólogos papistas, ¿no? Que es lo que hacen, es filosofía, pues lo mismo.
Gracias, hermano Camilo, y digo hermano Manuel. A ver, quiero, ahora ha mencionado el hermano Manuel el pasaje de Juan 3:13. Vamos un momentito a este pasaje, porque dice Camilo que Juan 3:13 está falsificado, y efectivamente una parte de ese versículo está falsificado de Juan 3:13. Pero vamos a ver qué parte es. Camilo, ¿puedes silenciar el micrófono un momentito? Vamos a ver cuál es la parte de Juan 3:13 que está falsificada, que no aparece en los manuscritos originales. Vámonos a Juan 3:13 y vamos a aclarar esto de una vez por todas. Nadie subió al cielo, está hablando Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La parte que no aparece en los manuscritos es la última parte, cuando dice que está en el cielo. Eso realmente debería venir entre corchetes, porque no aparece en los textos originales. Esto algún copista pues lo debió añadir. Evidentemente, cuando se escribió el Evangelio de Juan, Cristo ya estaba en el cielo. ¿Había ascendido al cielo, sí o no? Pues claro que sí, ya estaba en el cielo. Por lo tanto, el que añadió esta frase en el manuscrito puso que está en el cielo. Evidentemente, Cristo está en el cielo. Pero fijaos bien lo que dijo Jesús. Y es lo mismo que dijo en Juan capítulo 6. Nadie subió al cielo sino el que, ¿qué dice ahí Camilo? El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Exactamente lo mismo que viene en Juan capítulo 6. Jesús dijo bien clarito que descendió del cielo. Este pasaje está enseñando sin ningún género de dudas la preexistencia divina de Cristo, la cual tú rechazas, Camilo. Porque si Cristo dice que él descendió del cielo, es porque él estaba viviendo en el cielo. Así de sencillo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Eso es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, lo que vosotros enseñáis cuando negáis la preexistencia divina de Cristo, realmente, Camilo, estáis llamando mentiroso al Señor Jesucristo. Y eso es gravísimo. Y por esa mentira lo vais a pagar muy caro. Igual que la calumnia que has dicho tú antes, de que yo he sido miembro de diferentes sectas como la Iglesia Pentecostal Unida. Vas a tener que demostrar lo que has dicho, de que yo he sido miembro de la Iglesia Pentecostal Unida y de otras iglesias o sectas que has mencionado. Lo vas a tener que demostrar. Si no lo demuestras y no pides disculpas, vas a quedar como un vulgar embustero y un calumniador.
Hermano, yo tengo una consulta.
Sí, adelante, hermano Stilio.
Bueno, no tiene nada que ver con lo que está discutiendo parte del debate, sino más bien algo que usted menciona en las 21 tesis en relación a la discusión del pasaje de Tito capítulo 2, versículo 13. Hay una parte en su disertación donde usted menciona de que la expresión el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en la boca de Jesús se convirtieron en frases intercambiables la una con la otra. ¿Por qué?
A ver, la expresión el Hijo de Dios nos habla de la divinidad de Cristo. Y la expresión el Hijo del Hombre nos habla de su humanidad, de que Jesús era un hombre, pero también al mismo tiempo era el Hijo de Dios, engendrado por Dios. Nos habla de su origen divino. Pero también, como Hijo del Hombre, pues es un hombre. Por lo tanto, no son dos términos sinónimos. Hijo de Dios e Hijo del Hombre no significa lo mismo. Hijo de Dios nos habla, repito, de su divinidad. E Hijo del Hombre nos habla de su humanidad. Creo que es sencillo, además lo dice, la expresión lo dice bien clarito. Un hijo de Dios es un Dios, un hijo de un hombre es un hombre. Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto es un Dios. Jesús es Hijo del Hombre, por lo tanto es un hombre. Así de claro. Cristo es un Dios y también es un hombre. Esa es la verdadera teología bíblica. Porque Cristo es un ser poderoso, es un Dios. O Camilo o alguien me va a negar que Cristo es un ser poderoso. ¿Es que tú no crees, Camilo, que Cristo es un ser poderoso? Porque eso es lo que significa el término Dios. Un ser poderoso. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Capi, asistir a una iglesia no es pertenecer a esa iglesia. Uno puede ir como oyente para informarse si concuerda con sus creencias. Pues evidentemente, todos lo hemos hecho, casi todos. Hemos ido de visita a alguna iglesia, a algún culto, simplemente por curiosidad, por ir a ver. ¿Pero eso qué significa? ¿Que yo soy miembro de esa iglesia? Tú me has acusado, Camilo, de que yo fui miembro de la Iglesia Pentecostal Unida y otros, o de los testigos de Jehová, creo que también has dicho. O sea, tú solo tienes que demostrar esas calumnias de que yo he sido miembro de ese tipo de sectas. Ni siquiera fui miembro de los Niños de Dios. Yo repito, en el año 1987, durante 2 meses, en verano, me infiltré en la secta de los Niños de Dios. Yo jamás fui miembro de esa secta. Jamás me hice miembro de los Niños de Dios.
Eres un ególatra total.
Ególatra significa uno que se adora a sí mismo. Yo me adoro, me estás acusando de que yo me adoro a sí mismo. Total. Yo me adoro a mí mismo. Demuéstrame que yo me adoro a sí mismo.
Acciones lo demuestran, que eres un ególatra total. Tus páginas, tus tonterías que publicas, todo eso se demuestra que eres un ególatra.
O sea, enseñar doctrina de teología.
Doctrina de demonio.
¿Y qué tiene que ver eso con la egolatría? Vamos a ver, un ególatra es aquel que se adora ignorante. Mira, ignorante.
A otro para que
ignorante, un ególatra, lo dice la palabra, ególatra, yo, idólatra, es aquel que se adora a sí mismo. Tú dices que yo me adoro a sí mismo, demuéstralo que yo me adoro a sí mismo.
No puedo demostrar porque eso está en ti, que eres de Satanás.
Esto es porque dices que me acusas de que yo me adoro a sí mismo.
Porque se ven tus actitudes.
¿En qué te basas para decir que yo me adoro a sí mismo?
A mí mismo. Publicaciones que haces, cómo defiendes las cosas que tú haces.
¿Y qué tiene que ver eso con la egolatría? ¿Soy idiota? ¿Qué tiene que ver eso con la egolatría? ¿Subnormal? El enseñar doctrina. Es que estás diciendo, te llamo subnormal porque lo que estás diciendo son subnormalidades, chaval. Eres un subnormal. Un subnormal perdido. Me estás diciendo que yo soy un... O sea, me estás diciendo... Fijaos lo que dice este subnormal. Que yo soy un ególatra que me adoro a sí mismo porque publico estudios bíblicos. Pero se puede ser más subnormal. Este tío no está bien de la cabeza, el Camilo.
Tú sí que no estás bien.
Tú no estás bien. Solo o sea, lo que estás diciendo es algo tan estúpido, tan imbécil, que solamente un tarao como tú lo podría decir.
El único tarao
acusar
que
a alguien de idólatra, de ególatra, de adorarse a sí mismo por escribir estudios bíblicos.
Y para o sea, de cortarme este tío, la llamada... Que...
Este tío es tonto. O sea, este tío es subnormal perdido. Acusar a alguien de ególatra...
Ególatra
de... Por el simple hecho de escribir estudios bíblicos. O sea, este tío es tonto, de verdad. No, la verdad, yo le llamo subnormal porque eso es lo que es. Solamente un subnormal puede decir una tontería como esa. De esa calaña. Acusar a alguien de adorarse a sí mismo por escribir estudios bíblicos. Solamente un subnormal puede decir eso. Por eso es que le he llamado subnormal. Decir que uno se adora a sí mismo, que es un ególatra, porque escribe estudios bíblicos, eso se de... Algo tan estúpido y tan tonto que quien lo oiga, que lo van a oír muchas personas, porque este debate, esta charla la van a oír muchas personas, van a decir, Camilo, que tú no estás bien de la cabeza. Lo van a decir por la tontería que has dicho. Simplemente eso.
No vale entrar en discusiones más de esta tontería, porque a ti sí te gusta, porque a lo mejor te gusta la egolatría, porque te gusta que te aplaudan, te llenen la página esa de tonterías y cosas así.
Que me gusta que me aplaudan. Que a mí me gusta que me aplaudan. Mira, yo si hay algo que no soporto, Camilo, si hay algo que no soporto, Camilo, es a los pelotas y a los lisonjeros.
Porque aquí se ve el tipo de conspiración que tenéis entre todos cuando uno llega a debatir. Que en vez de amar a las personas, lo que hacéis es atacarlas y apedrearlas con todo lo que podéis. Ahí se nota el tipo de persona que eres, se ve el tipo de vida que debes de llevar también como ególatra que eres. No porque produzcas estudios bíblicos como tú, con la tontería que haces de acusar con falsedades y tonterías, porque coges solo las palabras que te interesan, como hacen todos los herejes y apóstatas como tú. Entonces yo lo único que te acuso por ser una ególatra es por crearte creado una doctrina tú mismo para que otros mismo caigan en tus mismas secuencias, en tus mismas herejías y seguir persistiendo en ellas y seguir enseñándolas y tapar cosas como inventar cosas como lo de los extraterrestres, de que Jesús vendrá en platillos voladores. Tonterías así como esas que te has cogido de internet, que está por ahí por cientos de sitios, como eso. O las otras tonterías que también estás enseñando por ahí, como lo de la masturbación, que no es pecado masturbarse. También estás enseñando eso. Entonces, eso son doctrinas totalmente de diablo. No se puede decir que una persona que esté cuerda pueda enseñar esas cosas, y eso solo se le puede llamar ególatría, porque haces o los estudios para asimilar las cosas que tú pecas y haces mal para justificarte. Y eso es ególatría, justificarse a uno a sí mismo y adorarse por lo que hace y lo que cree.
Ah, o sea, tú dices que yo me adoro a sí mismo, tú demuestras que yo me adoro a sí mismo. O sea, tú
no lo puedo demostrar porque ya está.
Pues si no lo puedes demostrar, entonces, si no me puedes lo puedes demostrar, ¿por qué entonces me acusas de que yo me adoro a sí mismo? Vamos a ver, está sacando temas que ya, si quieres, en otros debates que tengamos lo vamos a tratar. Como es el tema, por ejemplo, de la masturbación. Tú dices que la masturbación es pecado. Bueno, pues me vas a tener que demostrar en el otro debate que tengamos con la Biblia, donde Dios condena en la Biblia la masturbación. O, por ejemplo, en su santa ley, ¿dónde se condena la masturbación? Es algo que tú vas a tener que demostrar ante todos con las Sagradas Escrituras. ¿Tú crees que la masturbación es pecado? Porque es lo que los falsos pastorcillos iglesieros del sistema iglesiero apóstata te han metido en la cabeza. Tú solo repites como una cotorra, como un papagayo, lo que esos falsos pastores pues enseñan. Ellos dicen, esos falsos pastores dicen que la masturbación es pecado, pues tú dices que la masturbación es pecado. Pero no porque la Biblia lo diga, no porque la Biblia lo condene. Porque no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde Dios condene la masturbación. Ni uno. Así que no me vengas diciendo con tonterías. Y el tema de los extraterrestres, vamos a ver. La Biblia habla claramente de los extraterrestres. Que Cristo vendrá en una nave voladora, lo dice bien clarito. Que vendrá en los carros de Yahvé, se cuentan por veintenas de millares. ¿Qué dice Isaías capítulo 13? Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Y Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra, etcétera, etcétera. Los carros, los vehículos voladores de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. Lo dice la Biblia. ¿Qué es un carro de Yahvé? Es un carro volador, criatura. El Señor Jesús vendrá en una nube voladora, en una nave voladora, en un carro volador. Llámalo ovni o llámalo como quieras, pero vendrá dentro de la misma nave con la cual se fue al cielo. De la misma forma que se fue, así vendrá. Descenderá de esa nave voladora y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. La Biblia habla claramente de que Dios tiene naves voladoras, porque los carros de Yahvé, repito, se cuentan por veintenas de millares. Lo dice la Biblia, así literalmente. ¿Carros de Yahvé? ¿Qué es un carro de Yahvé? ¿Qué es un carro, criatura? Un carro es un vehículo. Es un vehículo. Dios tiene vehículos voladores. En la Biblia se habla de vehículos voladores, como por ejemplo en Ezequiel capítulo 1, el famoso vehículo volador que vio el profeta Ezequiel y que lo describió. Eso era, criatura mentirosa, una nave voladora que Ezequiel describió. Una nave voladora. Así que el tarado eres tú, Camilo, que tú no crees realmente en las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia habla de vehículos voladores procedentes del reino de los cielos. Tú te burlas y te ríes de eso y nos llamas tarados, cuando resulta que el único que es digno de burla y de compasión eres tú. Y los que piensan y enseñan las mismas tonterías que tú enseñas y piensas. Los que negáis la existencia de los extraterrestres, los que negáis la existencia de los carros de Yahvé, estáis rechazando la Biblia, porque la Biblia habla claramente de carros voladores procedentes de Dios, ¿vale? Y ahora no es el momento, pero en el próximo debate, la próxima reunión, te voy a demostrar en montones de pasajes donde se hablan de los carros de Yahvé, de carros voladores. Bien. Estaba pidiendo palabra a Camilo.
Bueno, sí, lo único decirte que me está haciendo muchísima gracia escucharte, y el que te escucha se debe partir de risa, desde luego.
No, de ti mismo, de quién se tienen que reír.
Porque se van a reír, pero bien, no sé si cuando vean estos debates qué pensará la gente escuchando esta.
Pues yo no sé dónde está la gracia.
Sí, voy a esperar que me lo demuestres
yo en el próximo debate. No sé dónde está la gracia.
De que existen los extraterrestres. Quiero que me lo
demuestres. Ah, los ángeles, también, por ejemplo, ¿los ángeles no son extraterrestres, Camilo?
Y también quiero que
Camilo,
los ángeles caídos.
Los ángeles. ángeles no son extraterrestres.
Ángeles caídos. Escucha. Y quiero que me demuestres ángeles caídos.
Los ángeles no son extraterrestres.
Ángeles caídos que se manifiestan desde.
Te estoy hablando de ángeles de Dios. No son extraterrestres.
Ángeles de Dios no son. Son ángeles del demonio.
Señor Jesucristo no tiene ángeles.
El Señor Jesucristo, claro que tiene ángeles.
Pues eso te estoy diciendo, son extraterrestres.
Pero esos ángeles que se manifiestan de esa manera no son lo que tú estás diciendo, que Jesucristo vendrá en una nube.
Vamos a ver, criatura, piensa un poquito con el microcerebro que tienes. ¿Los ángeles son extraterrestres o no son extraterrestres?
Los ángeles, no, bueno, si lo dices, que no están identificados por nosotros, claro que no los hemos visto.
Yo te estoy hablando de eso. Pero no por otra. ¿Los ángeles viven en el cielo o no viven en el cielo?
Los ángeles viven en el
cielo. Por lo tanto, no son de la Tierra, son extraterrestres.
Y acampan alrededor nuestro también. Por lo tanto, también están aquí.
No, claro, vienen a hacer su trabajo. Son enviados. Cuando Dios quiere bien, los envía a la Tierra.
Y nos ayudan.
Pero tú me dices que no, que los extraterrestres... Dicen que los extraterrestres no existen.
Que vienen con la nave y se ponen aquí a ayudarnos para que nos vaya bien.
¿Y dónde está la gracia en eso? En que Dios tenga carros voladores, ¿dónde está ahí el chiste? ¿Dónde está la gracia?
Que venga Dios con nave, pues me hace muchísima gracia.
Pero ¿no has leído ese versículo que dice que los carros de Yahweh se cuentan por vintenas de millares?
Un carro de Yahweh no quiere decir que sean naves.
Ah, un carro no es un vehículo.
Un carro es un vehículo, pues ya está. Es un vehículo del cielo que vendrá de Marte o de donde tú
pienses. Pero no está hablando de Marte, ¿quién está hablando de Marte? Un carro es un vehículo. Un carro es un vehículo, ¿no? Pues ya está, es un vehículo volador.
¿De dónde vendrán esos vehículos?
Pues lo dice Isaías, vámonos a Isaías 13. Buena pregunta la que has hecho. Bien. Vámonos a Isaías capítulo 13.
¿De dónde vendrán esos
vehículos? Vamos a ver de dónde vendrán. Isaías 13. Fijaos qué pasaje más impresionante. Ya lo hemos leído varias veces en la sala de charlas en el pasado. Vamos a leer a partir del verso 4. Silencia el micrófono, Camilo. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Y Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Fijaos bien, vamos a ir comentando un poquito estos versículos. Este versículo que acabo de leer está hablando de una reunión de naciones, de pueblos. Esto nos está hablando de lo que dice el Apocalipsis, la famosa batalla de Armagedón, cuando se reunirán todas las naciones para luchar contra Cristo y contra sus ejércitos celestiales. Estruendo de ruidos de reinos, naciones reunidas. Los ejércitos de las naciones se van a reunir. ¿Qué va a hacer entonces el señor Yahvé, el Yahvé de los ejércitos? Va a pasar revista a las tropas para la batalla. Y mirar lo que dice ahora, mira. Vienen de lejana tierra. Está hablando del señor Yahvé y de sus ejércitos celestiales. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Es decir, de los confines del universo. La palabra postrero significa lo último de los cielos, lo último. Los confines del universo. Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Yahvé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene. Está hablando el día de la venida gloriosa de Cristo, que es el día de Yahvé. Terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Yahvé de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Versículo 5, repito, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Van a venir de una lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Te podrás reír todo lo que quieras, Camilo. Te podrás burlar de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, todo lo que quieras. Yo lo entiendo. Tú, como hijo del diablo que eres, pues te tienes que burlar de la Palabra de Dios. Pero esto es algo, no puedes decir que yo me lo estoy inventando. Te estoy citando lo que dice la Escritura, que el Señor y sus ángeles van a venir de una lejana tierra, de los confines del universo, de lo postrero de los cielos. Bien clarito lo dice la escritura. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Tú te burlas de la escritura, te burlas de la palabra de Dios. Te burlas de que Dios tiene carros voladores, es decir, vehículos voladores. Te burlas de que el Señor Yahvé y sus ángeles vendrán de una lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Dices que no existen los extraterrestres. ¿Cómo que no existen? Si los ángeles son extraterrestres, vendrán de lo postrero de los cielos, de otra tierra. ¿Te das cuenta cuál es tu ignorancia, la gran ignorancia que tienes? Tú te burlas sencillamente de las Sagradas Escrituras. Lo que te he citado es Sagrada Escritura, yo no me estoy inventando absolutamente nada.
Eso que dices de los ángeles, yo lo veo más una interpretación personal a lo que está diciendo el texto enfáticamente. Porque claramente yo bien no veo ahí que esté diciendo de que vaya a venir con platillos voladores o con otras cosas, sino que está diciendo de la venida del Mesías. Y la venida del Mesías dice que todo ojo lo verá. Pero lo verá él, no dice que verán platillos volantes ni nada por el estilo. Luego ese texto que viene de lejanas tierras, claro, no va a venir del planeta Marte, por si te parece. Claro que viene de lejanas tierras, viene pues de donde está él, pues de dónde va a venir. Pero eso no significa absolutamente de que eso quiera decir de que sean extraterrestres. Eso es una doctrina de Satanás que os habéis inventado vosotros
o sea,
para acoplarlo.
Que Cristo no vendrá de fuera de la tierra, no vendrá del cielo. Dices que no será una venida extraterrestre.
Claro que vendrá, pero no vendrá como un extraterrestre, como tú estás diciendo.
Pero ¿cómo que no? Vamos a ver, un extraterrestre, criatura, es lo que viene de fuera de la Tierra. Cuando viene, por ejemplo, un meteorito cae del espacio, es extraterrestre, viene de fuera de la Tierra. Todo lo que viene de fuera de la Tierra es extraterrestre, criatura. No me vengas con tonterías e infantiladas.
Así como le vemos partir, así le veremos venir.
Vendrá en una nube voladora. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? En una nube voladora.
Vendrá... No se fue en un platillo volante.
¿Tú crees que era una nubecita de vapor de agua como las que vemos en el cielo todos los días?
No creo que fuera una nube así, creo que era una nube de...
Vamos a ver, yo te pregunto, Camilo, la nube voladora, la columna de nube que guió al pueblo de Israel a través del desierto, ¿era una nubecita de vapor de agua también, esa columna de nube?
No lo sé porque no estaba allí.
Pero no, pero lo dice el libro de Éxodo bien clarito.
Tampoco era un platillo volador que iba por delante echando fuego.
Era una columna de nube que de fuego resplandecía, de noche de resplandecía. Era de columna de fuego.
No era un platillo volador.
De forma alargada. Era una nave voladora que de noche resplandecía. Lo dice el libro del Éxodo.
Y este debate, si quieres, sobre los extraterrestres...
Pues mira, si este es otro debate que vamos a tener más adelante.
Sí, pues igual, podemos tener de todo.
Eso de que era una nubecita de vapor de agua, como las que vemos todos los días en el cielo, eso es mentira, eso es una tontería, eso es una imbecilidad. La columna de nube que menciona el libro del Éxodo era una nave de voladora en forma de columna. De columna, lo dice el texto, columna de nube... alargada, que de noche resplandecía, se desplazaba por el aire y guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Este es un tema que ya debatiremos en otro debate que tengamos. Ahora no vamos a entrar en este debate porque ya es tarde y yo me tengo que marchar porque tengo que levantarme muy temprano para ir a trabajar. Así que no vamos a entrar ahora en este debate. Ya por último, hermanos, si alguien quiere decir alguna cosita más antes de marcharnos. Adelante,
¿no? Es interesante, me llama mucho la atención la actitud de Camilo, de burlesca, grosera. Tal y como yo creo que Camilo ahí cumple muy bien las palabras de segunda de Pedro 3:3, que ahí habla ya de burlones con su burla. Y por eso yo estoy muy satisfecho que esos burlones pues se rían de nosotros. Yo estoy muy contento porque significa que no estoy dentro de ese grupo de apóstatas.
Pues muy bien dicho, hermano Manuel. Muy bien, me ha gustado mucho ese aporte. Así es.
Como eso iba dirigido a mí, pues déjame que le responda, porque segunda de Pedro también dice que tenéis los ojos llenos de adulterio. Dígame qué es lo que cuando usted ve.
Bueno, mira, estoy harto de que lances acusaciones, calumnias y estupideces. Ahora nos está acusando este subnormal de que somos adúlteros. O sea, este tipo está mal de la cabeza realmente, el Camilo. Nos está diciendo que somos adúlteros, nos está acusando de adúlteros. O sea, este tipo no está bien de la cabeza.
Los ojos llenos de adulterio.
Llenos de adulterio. Nos estás acusando ahora de adulterio, de ser adúlteros. Tú, chaval, estás mal de la cabeza, de verdad, Camilo. Ahora entras aquí en la sala y pretendes y nos estás insultando y acusándonos de que somos adúlteros. Desviándote completamente del tema y nos vienes a lanzar una calumnia diabólica y repugnante de que somos adúlteros. Tú, de verdad, estás mal de la cabeza. No voy a permitir que la sala de charlas, que aquí, nos estés lanzando esas calumnias diabólicas, acusándonos de que somos adúlteros, de que estamos practicando el adulterio. Eso no lo voy a permitir, Camilo. La próxima calumnia que digas que sueltes aquí en la sala, te voy a dar una ciberpatada en tu trasero apóstata y te voy a expulsar de la sala. No, yo te lo estoy diciendo en serio. Como sigas lanzando algún tipo de calumnia más, te voy a expulsar definitivamente de la sala de charlas. Aquí estamos para debatir de doctrina, no para que vengas lanzándonos calumnias repugnantes y diabólicas de que somos adúlteros.
Eres... Vosotros me dices a mí.
No, no, tú nos estás diciendo y acusando en falso de que somos adúlteros. Próxima calumnia que digas, te expulso de la sala.
Perfecto.
Próxima calumnia que digas, saliéndote completamente del tema y del contexto, te expulsaré.
Pues no te saltas tú, no empieces a agredir y no agrediremos.
No, eres tú el que nos estás agrediendo diciendo que somos adúlteros. Nos estás agrediendo,
soy vosotros ya desde hace mucho tiempo.
Nos estás diciendo que somos adúlteros.
No, he dicho que tenéis los ojos llenos de adulterio. Pues a ver si empiezas a...
Ojos llenos de adulterio es un adúltero.
Mírate ese texto en el griego.
Ojos llenos de adulterio es una persona adúltera.
Cuando tengamos el debate te explicaré ese texto en el griego para que lo
puedas entender. Bueno, no me veas con tonterías. Uno que tiene los ojos llenos de adulterio... Una persona que tiene los ojos llenos de adulterio es que es un adúltero. Nos estás acusando de que somos adúlteros. O sea, que sea la última vez que lanzas esa calumnia. Y ya se terminó el debate. Ya, si algún hermano quiere decir alguna cosita más para marcharnos, pero no voy a permitir, repito, que Camilo lance otra calumnia más en la sala de charlas. Y menos como esa de que somos adúlteros. Pues nada, si nadie quiere decir nada más, pues nos marchamos. Ya ahora ya estamos en el mes de agosto. Mañana, a ver si mañana ya voy a publicar el calendario de charlas para el mes de agosto, hermanos. Nos vamos a marchar ya. Y ya sabéis, el próximo sábado vamos a tener el siguiente debate, creo que sobre el mismo tema de la preexistencia de Cristo, entre Camilo y yo. Así que estáis invitados una vez más a participar y a estar aquí en la sala de charlas para escuchar. De modo que gracias por haber estado, hermanos. Le damos las gracias a Dios también por esta reunión que hemos tenido y este debate. Gracias, Padre nuestro, por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Te pedimos que la utilices, esta charla, y que utilices este debate para que puedan salir del error del sistema iglesiano apóstata todos aquellos que han sido engañados por Satanás, especialmente aquellos que niegan la preexistencia divina de tu Hijo Jesús. Ya hemos demostrado en este debate, Padre, claramente con las Sagradas Escrituras, que tu Hijo, el Verbo, estaba juntamente contigo desde antes de la fundación del mundo, y que tú creaste todas las cosas por medio de tu Hijo. Y esto, pues, es lo que hemos demostrado con las Sagradas Escrituras, y por eso te pedimos que la utilices esta charla para llevar a la verdad, a esta gran verdad, a todos aquellos que, como Camilo, han sido cegados y engañados por el diablo, el cual les ha metido en la cabeza que tu Hijo Jesús no existía antes de venir a la tierra como hombre. Gracias por todo, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana estará publicado el calendario de charlas y el siguiente debate, pues el sábado lo vamos a tener. De todas formas, antes del sábado, el sábado es cuando vamos a tener la siguiente reunión, hermanos. Va a ser la primera del mes de agosto, la vamos a tener el sábado, que va a ser el siguiente debate con Camilo. De modo que ahí nos escucharemos y ya sabéis, perseverando en la fe hasta el final. Estamos viviendo, como sabéis, en los tiempos de la gran apostasía desde hace muchos siglos y hoy más que nunca, pues la apostasía y los apóstatas abundan más que nunca. Muchos de ellos pues se hacen pasar por cristianos y ahí los tenemos. Rechazan claramente las Sagradas Escrituras, la verdadera doctrina que encontramos especialmente en el Nuevo Testamento, como es esta doctrina tan clarita de la preexistencia divina del Señor Jesús. Y estos apóstatas pues la rechazan. En fin, vamos a seguir con el mismo debate el próximo sábado. De modo que gracias por haber estado, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.